Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y Al Ritmo del Aro no se hace responsable de ellas. Aquí comienza Al Ritmo del Aro, tu programa exclusivo de baloncesto femenino para el mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Al Ritmo del Aro. Primera edición, bueno, segunda, si contamos esa audioguía, que me consta que ha habido bastante gente que le ha gustado, la verdad. Me han llegado comentarios positivos, también es en parte gracias a Fran, ahora le daré las gracias públicamente. Así que capítulo número uno o número dos, según quieran, primera fase de lo que ha ocurrido en este Eurobasket. Ya que, bueno, tres partidos, tres victorias de España, ayer con un poco de sufrimiento. ¿Y en qué va a consistir este podcast? Pues en analizar un poquito detenidamente esos tres partidos y luego ya veremos cómo han quedado los demás grupos que no son de España, sí, para que también estéis enterados. No me enrollo mucho más, presento Fran Cortés. Buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Bueno, lo dicho, enhorabuena y felicidades también, porque no sé si a ti te han llegado, pero a mí me han llegado comentarios bastante positivos de esa audioguía,
Bueno, tratamos un poco de contar nuestra visión del campeonato, como hacemos siempre.
Bueno, pues está muy bien. Tengo una sorpresilla para vosotros, los oyentes, al final del programa, o bueno, cuando aparezca, ya que está en Belgrado, estará Sergi Fernández, y también uniremos a Marc Doncel, que está a poquitas horas también de iniciar esa aventura en Belgrado. Pero, por lo pronto, Fran, ¿qué te parece si vamos con ese primer partido del Eurobasket, en el que España se midió a, bueno, Ucrania o al Yagupova Team, ¿no? Porque por lo que vimos en ese partido, la verdad que era Yagupova y poquito más, ¿no? Cuando fue España ya tremendamente superior y así se notó.
España supo leer muy bien cuál es el principal problema que tiene la selección de Ucrania, ¿no? Que para mí es el problema defensivo que tiene, que Yagupova es una jugadora muy débil defensivamente, ¿no? Y ahí estuvieron esos 31 puntos de Marta Xargay castigando esa ventaja que tenía ahí España, ¿no? Y bueno, pues más allá de Xargay, pues, o sea, de Yagupova en Ucrania, pues hubo un par de rachas, ¿no? Con unos tiros de Olkovic y unos tiros de la base rubia, Vilet Sorkiska o algo así. Y por lo demás, España fue bastante superior y jugó bastante bien, ¿no? Sabiendo ver dónde tenía ventajas, ¿no? Y ganar sin excesivos apuros a esta selección de Ucrania, que depende excesivamente en ataque de Alina Yagupova.
Es lo que decía yo más o menos al principio. La verdad que Yagupova Team, esta selección ucraniana, y que no dio en absoluto, no creo que nadie esté en desacuerdo conmigo, en absoluto dio guerra a España. La que sí que plantó un poquito más de cara fue la selección de Gran Bretaña. España 67, Gran Bretaña 59, es el partido que se jugó el fin de semana pasado. Recordemos que Chema Buceta, entrenador español, entrena a Reino Unido, como dijo Fran en la audioguía, que bueno, pues es una selección a la cual él personalmente le tiene cariño, pero no tuvo nada que ver, y ya lo dijo también en la audioguía, el partido que se jugó en esta fase de grupos con el partido que se jugó en la preparatoria en Fuenlabrada, ¿no? Que fue como más justito el partido, la verdad. A mí, yo era muy reticente a pensar como Fran, pero amigo, aquí te han dado la razón, ¿eh?
Sí, también España supo sufrir, ¿no? Porque fue un partido en el que no le entran de fuera, pero supo buscar en algunos momentos las ventajas que tenía ahí Astuendur. Y luego, pues que un poco, como vimos ya en Tenerife, ¿no? Pues tuvieron ahí su momento jugadoras como Ubiña o Keral Casas, y España pudo al final sacar un partido muy trabajado contra contra una selección que estaba muy bien entrenada, como es el Reino Unido, que bueno, que al final ha sido la segunda del grupo por algo, ¿no? Al final ganó muy cómodo a Letonia y tampoco tuvo excesivos apuros para ganar a Ucrania, que también le ganó por ganó a las dos selecciones por 14 puntos, además.
Pues sí, la verdad que Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, perdón, lo hizo muy bien. Y llegamos al partido en el que me quiero centrar un poco más. Ya estábamos clasificados, pero Letonia 56, España 59. Fue un partido la mar de interesante, ¿no? Todos sabíamos que Letonia, bueno, a pesar de que nosotros, la selección española era un poco superior, jugaba en casa, también tiene jugadoras, bastante interesantes, como la pasada Elina Babkina, y que ahora se apellida Elina Dikaiolaku, puede ser, no me he trabado, y la verdad que, para que todo el mundo sepa que es Elina Babkina, la verdad que hizo un buen partido y al final, no sé, es que al principio del partido veía muy enchufada, por ejemplo, a Alaya. Nichols, vi que ya había espabilado, que es algo que yo dije ayer, que me gustaba que Nichols hubiera espabilado porque llevaba unos partidos que no estaba donde tenía que estar. Astu, mejor del partido para España, con 16 puntos, 12 rebotes, la verdad que también muy bien. Y, bueno, no entiendo esa pérdida de cabeza al final del partido que por poco le cuesta la derrota a España, ¿eh?
Sí, también un poco de mala suerte, ¿no? Porque no es muy normal lo que le pasó a España al último cuarto. O sea, el dato es demoledor. España al último cuarto en canastas de campo anota 0 de 16. O sea, solo con que hubiera metido 3, el partido lo hubiera sacado con cierta comodidad, ¿no? Suerte que España estuvo muy acertada en tiros libres y creo que en ese último cuarto hace 10 de 11 en tiros libres y eso le salvó el partido para vivir de las rentas de dos cuartos extraordinarios, un segundo y tercer cuarto espectacular de España que se fue, llegó a ir 16 arriba contra Letonia, pero claro, si fallas 16 tiros seguidos es muy complicado sacar un partido, salvo que lleves un colchón como el que llevabas.
Yo sigo diciendo, ya una vez cerrado este partido, sigo diciendo que en esta selección hay cosas que no me cuadran. Hay cosas que yo veo que no me cuadran absolutamente nada. Y bueno, digamos que por unas razones u otras no puedo decir lo que realmente querría decir, pero hay jugadoras que merecen mucho más que jugar 4 segundos o ni siquiera jugar. Andrea Vilaró ayer no jugó, Andrea Vilaró ha sido una de las mejores jugadoras de la Liga Día. Ana Cruz lleva unos partidos que son para verlos. Tamara Valde, de la cual creíamos que iba a jugar más bien poco. Ayer Laura Gil hace 2 faltas rápidas, juega Tamara Valde. Bueno, María Pina, dijimos en la Euroliga, en la audioguía, perdón. Yo para eso me hubiera llevado a María Araújo, sin duda, ¿no? Más joven y para ganar experiencia. Pero el caso extremo es Keral Casas. O sea, lo que está pasando con Keral Casas es más allá, yo ya lo catalogo de secuestro, ¿no? He creado un hashtag que se llama Friqueral, ¿no? En el Mundial jugaba poco y al final terminó obligando a Lucas a que jugara más con actuaciones increíbles. Este año solo hay que ver la Euroliga que se ha hecho y para jugar nada, 4 segundos. No sé si es que hay roles tan definidos que no se puede hacer otra cosa, pero no sé. Para eso, no sé, déjale las vacaciones libres, ¿no? Para estar ahí un mes concentrado. Sí, a ver, es dinero que ganan, no voy a decir que no, pero yo es que cada verano se me plantean dudas de este estilo y claro que no puede jugar todo el mundo, pero no sé, no sé qué te parece, Fran.
Bueno, es la apuesta de entrenador, ¿no? El entrenador apuesta por mantener unos galones, ¿no? Y hay jugadoras que juegan porque tienen esos galones. Y básicamente me refiero a Silvia Domínguez y Ana Cruz, que para mí no están jugando, en mi opinión, algo más de lo que merecen, ¿no? Pero bueno, los resultados están ahí, son 6 medallas seguidas. Está España a un partido del objetivo, que no olvidemos que es quedar entre los 6 primeros. Y bueno, de momento, cuando acabe el campeonato ya sacaremos conclusiones. Pero a mí sí que en lugar de ver a María Pina, yo tampoco. Igual a María Araujo, pues no lo sé, pero yo una jugadora que le hubiera llevado por lo menos en una lista de 16-17 es. Sin estar Alba Torrens, es Irati
También puede ser. Pero Fran, ¿no te parece a ti que este es el año en el que, digamos, los roles, es decir, el quinteto titular está muy definido y juega muchos minutos? Luego hay jugadoras que saliendo desde el banquillo juegan más minutos, otras menos. ¿No te parece que este año los roles están como más marcados y no da tanto la posibilidad a otras jugadoras para intentar meterse en esa rotación, ¿no? Incluso ganándose minutos, porque ayer, con la diferencia que tienes, era el momento perfecto para poder hacer ese cambio, ¿no? Y descansar un poco al quinteto titular y haber sacado a jugadoras menos habituales que seguramente, jugándose lo que se juegan, no hubiera pasado, seguramente, lo repito, no hubiera pasado lo que al final pasó, que es sufrir hasta el último segundo del partido, con un partido prácticamente decidido por 16 puntos.
Bueno, es complicado de verlo, ¿no? Yo creo que España lo que pensaba era vamos a ganar sí o sí y así descansamos un día más y no jugamos hasta los cuartos de final, ¿no? Nos evitamos jugar una ronda más porque, bueno, ahora hay que recordar que tanto lunes como martes se juega esa repesca, ¿no? Y hoy mismo hay un Suecia-Letonia y hay un Gran Bretaña-Montenegro. O sea, España estaría jugando hoy a las 8 de la tarde de haber perdido ese partido con Letonia, ¿no? Entonces hay que tener muy claro eso, ¿no? Que no descansamos hoy y tendremos más descanso para jugar ese partido de cuartos.
Sí, eso está bien, que es algo que en el Mundial no hicimos con esa derrota ante Bélgica y que a lo mejor pues eso nos pudo pasar factura contra Australia. Pero es que me sigue sorprendiendo y sigo ahondando sobre ese tema. No teníamos un grupo tan complicado, la verdad, te diría que es uno de los grupos más fáciles. A ver, sin perder el respeto a nadie, pero con la selección que tenemos uno de los grupos más fáciles y no se han hecho partidos ni mucho menos buenos y hay miembros de esa plantilla que merecían no un castigo, pero a lo mejor una reducción de minutos y una rotación más larga de toda la selección. Fran, el partido del próximo día, fecha, hora, ya se sabe, ¿contra quién? Cuéntanos.
Sí, sabemos que será el próximo jueves a las 3 de la tarde contra Italia o Rusia. Pues sería el primero de los partidos que, bueno, creo que es el primero. No, el segundo partido del día. El primero sería a las 12 y media, Hungría contra Gran Bretaña o Montenegro, el jueves. El segundo sería el de España a las 5, a las 3 de la tarde contra Italia o Rusia. Luego jugaría Francia contra el ganador del Bélgica-Eslovenia, que se juega, a las 6 de la tarde. Y el último partido de cuartos sería el de Serbia contra Suecia o Letonia y a las 8 y media de la tarde, claro, en el horario de máxima audiencia para el equipo local, ¿no?
Bueno, no me
Y
parece.
luego,
Dime,
pues,
dime.
sí, no, luego, pues eso, que hoy juegan a las 5:30 o sea, Suecia contra Letonia y a las 8 de la tarde Gran Bretaña contra Montenegro. Y mañana Bélgica-Eslovenia e Italia-Rusia.
Pues Rusia o Italia. Y me río, ¿eh? Y luego puede ser que seguramente ganen y seguramente arrasen ambas selecciones, pero es que es un cruce complicado, es un cruce complicado.
Sí, ya. Sí, y bueno, por el otro lado del cuadro tenemos muy posiblemente un Francia-Bélgica en cuartos de final, ¿eh? Y tenemos, no, por eso. Y por la parte baja del cuadro tenemos Hungría, Gran Bretaña o Montenegro. Uno de esos tres va a jugar las semifinales y se va a meter en el preolímpico, ¿eh? Ojito.
Pues mira. Yo lo vuelvo a decir y sé que el programa está quedando muy hater, pero esta es la selección que menos confianza me da de las últimas que han tenido. Además, en este Eurobasket hemos visto muchas sorpresas, ¿no? Como esa victoria de, por ejemplo, me acuerdo de esa victoria de Serbia ante Bielorrusia en el último segundo, esa victoria también ante Bélgica, Bélgica pegándosela estrepitosamente. Bueno, es un Eurobasket un poco raro, un poco de mucha sorpresa, de mucho movimiento, de no sé, a mí me está gustando, pero en cuanto a la selección española, pues oye, centrándonos mucho en ella, a mí me genera bastantes dudas y vuelvo a decir que no hay que quitarle ningún tipo de confianza. O sea, yo soy el primero que tiene confianza, pero ya si lo analizamos un poquito más en profundidad, a mí personalmente, como Juanma Sánchez, me genera mis dudas, ¿eh? Porque veo ahí que gente, como ya hemos hablado anteriormente, que no está, no está. Esperemos que este día de descanso de hoy, cuando estamos grabando esto, día lunes 1 de julio, les venga bien, porque ahora viene lo más complicado.
Sí, es lo que comentamos, que España tiene una experiencia ya de muchos años, son jugadoras que estén mejor o peor, pues están acostumbradas a jugar este tipo de partidos, ¿no? Y bueno, veremos a ver, ¿no? Italia y Rusia son selecciones para mí totalmente opuestas. O sea, Italia tiene un grandísimo juego exterior, para mí, a mí me gusta mucho ese terceto, ¿no?, que forman Francesca Dotto o Nicole Romeo al base con Giorgia Sotana en escolta y Cecilia Zandalasini en el 3. Y luego pues tienen un juego interior más flojo. Y Rusia es todo lo contrario, tiene un juego exterior para mí bastante flojo, sobre todo en la posición de base, y tiene un juego interior top. Tiene cuatro interiores de primer nivel, Musina, Badeva, Zoselina Maiga, Natalia Vieru. Bueno, pues España ahí es inferior por dentro, pero es superior por fuera. Entonces, veremos. Contra Italia tienes ventaja dentro, contra Rusia tienes ventaja fuera. Veremos a ver con qué ventaja tiene que jugar España.
Pues sí, señor. Ya hemos hablado de los emparejamientos, pero Fran, para que no sea tan corto este podcast, que también es verdad que tenemos que decir que estamos a la espera de que Sergi Fernández llegue a la sala de prensa de Belgrado para poder hablar unos minutos con él. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, lo que menos te ha sorprendido de este Eurobasket, a las selecciones que tú creías que iban a ser importantes? ¿Alguna decepción? ¿Alguna jugadora que no se esperara que fuera importante? Bueno, al final ha acabado siendo importante. ¿A otras que le ha pasado lo contrario?
Yo esperaba un poco más de Ucrania, ¿no? Evidentemente, que a mí me ha decepcionado y ha dependido en exceso de Yagupova. Luego en el grupo B me gustó mucho Montenegro. O sea, con lo que tiene Montenegro, haber competido de esa manera, ¿no?, y haber conseguido meterse entre los tres primeros, pues necesitaba ganar a República Checa de 12 puntos. Y en un partido que fueron dominando en todo momento a la República Checa con una exhibición de Milica Jovanovic, la jugadora que terminó la temporada el año pasado en San Adrià, de Glory Johnson y, ojito, con Bocica Mujovic, que hizo un partidazo en plan, que fueron 19 puntos, 9 asistencias, para mí una exhibición, pues un partido que iban ahí al final ganando de 7 o 8 puntos, al final terminan ganando de 13 puntos, cuando se quitaban 12, y se meten ahí en una siguiente ronda que, bueno, Montenegro, Gran Bretaña, pues está bastante abierto, ¿no? Y es la, digamos, la selección que ha sorprendido un poco más en el grupo B por lo complicado que lo tenían, ¿no? Bueno, Francia y Suecia, pues eran evidentemente las selecciones que parecían más fuertes, ¿no? Decepcionó un poco Suecia, ¿no? Con esa derrota contra la República Checa, pero al final, en ese triple empate con el Basket Average, ha sido segunda. Luego, pues en el grupo C, sorprendió un poco Hungría, ¿no? Que bueno, sí, se ha metido 2-1, pero el último partido contra Turquía no se jugaba nada. Era primera de grupo, pasara lo que pasara, y Turquía era última de grupo, ¿no? Turquía sí que puede ser la gran decepción del campeonato, yéndose a las primeras de cambio, ¿no? Una selección que últimamente pues la habíamos visto en mundiales, en Juegos Olímpicos, y que el año que viene no estará en el preolímpico. Luego Italia, lo que comentamos, pues una selección que tiene pues dentro jugadoras muy jóvenes y de bastante futuro, pero que todavía les falta bastante. Y Eslovenia, pues que se ha metido en la siguiente ronda con la lesión de su jugadora interior estrella, ¿no? Como es Eva Lisek, lo cual tiene mucho mérito también. Y ya, pues bueno, el grupo D es el grupo de la muerte, que, como comentábamos, al final Serbia, no sin apuros, ha sacado los 3 partidos. Y luego, pues en ese triple empate entre Bélgica, Rusia y Bielorrusia, pues Bélgica ha terminado segunda y Rusia pues necesitaba ganar con contundencia a Bielorrusia en la última jornada para no quedarse fuera, y lo logró para meterse ahí tercera.
Pues bueno, todo repasadito. Si alguien tiene alguna diferencia con lo que acaba de contar Fran o le apetece debatir, bueno, pues ya saben, arroba el ritmo del aro, tanto en Twitter como en Instagram. Prioricen el Twitter, que ahí es donde solemos estar más activos y les podemos contestar. Ya para ir acabando este podcast, me gustaría que apareciera en escena una persona importante, más de lo que creéis, en este programa, aunque muchas veces, el 90% de las veces, no se le ve ni se le escucha. Mar Doncel, Barcelona, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, simplemente te he pedido que hagas un esfuerzo, porque yo sé que a ti mucho esto de hablar en público, la radio, teles y cosas de esas no te va, te va más estar por detrás. Pero, bueno, cuéntame, no sé, ¿qué expectativas tienes de lo que vas a vivir en Belgrado?
¿Dices en cuanto a equipos o en tu experiencia
en general? En general. ¿Con qué expectativa va Marc al Mundial? O sea, al Eurobasket, perdón, al Mundial ya lo sabemos y ya lo supimos.
Yo llego mañana por la mañana a Belgrado y espero ver un buen partido como es el Italia-Rusia, que tiene muy buena pinta. Y antes tenemos un Bélgica-Eslovenia, que es Bélgica. En cuanto a España, pues lo que tú decías un poco. Yo creo que respecto a otros torneos como el Mundial nos falta equipo. Y confío en que pueden ganar unos cuartos, pero veo muy complicada las semis. Yo a España le veo que consigue plaza para el preolímpico y poquito más.
Pues bueno, has sido más claro de lo que yo he sido en antena. Eso te honra, eso tiene mucho mérito, ¿eh? Pues ya ha llegado Sergi Fernández, compañero Sergi Belgrado, ¿qué tal?
Muy buenas, Juanma. Pues justo recién llegado a la zona de prensa de aquí del Belgrado Arena, con alguna complicación más de la que se podía esperar inicialmente, pero afortunadamente ya estamos por aquí. De hecho, está entrenando Bélgica en estos momentos.
Manda saludos, manda saludos a Bélgica, que aquí somos grandes fans de la selección belga. Decías, inconvenientes. ¿Qué te ha ocurrido? Cuéntale a la gente que sepan que no es fácil viajar a estos sitios.
No, la verdad es que, bueno, yo ya estaba acostumbrado por haber viajado otras veces por aquí, por Europa del Este, pero si, por ejemplo, un auto te dicen que tarda 15 minutos en llegar a una zona cercana al pabellón, el conductor se te pega a echar el pitillo y el café y tarde 20 minutos más, es algo que a veces se puede escapar de control.
Es otro mundo totalmente diferente. Ya en modo básquet, ¿qué es lo que te has encontrado al entrar en el pabellón? ¿Buena organización? ¿Cuánto tiempo han tardado en darte la acreditación? Porque Mark y yo el año pasado, la verdad que estuvimos como pues 45 minutos fácilmente esperando la acreditación. La sala de prensa es amplia, accesos.
Yo la verdad es que de momento en el tema de acreditación no ha habido mucho problema. También es verdad que hay varios equipos que llegan con todo lo que es la prensa que tienen alrededor más mañana. Por lo tanto, hoy está bastante más tranquilo. Decir que sí que ya se comienza a ver un ambiente, pero todavía están los preparativos. Es decir, la zona de prensa tenemos un poco a medio montar, tienen que acabar de probar si cable de internet funciona o no. De hecho, yo estoy conectado con wifi ahora mismo. Pero bueno, el Belgrado Arena es un recinto muy, muy para este tipo de eventos. Y esperemos que mañana haga tiempo más llevadero, porque desde lo que es el gobierno de Serbia nos han indicado que hay ola de calor ayer y hoy. Y la verdad es que estamos a 36 grados y aquí dentro hay buena ventilación, pero el hecho de llegar aquí al pabellón se nota.
Pues sí, me acuerdo yo en Tenerife que nos hizo un tiempo maravilloso y genial, pero bueno, España no se compara en ese nivel con ninguno y menos con países de Europa del Este. No sé si has tenido la oportunidad de seguir los partidos de la selección en estos tres partidos.
La verdad es que sí, la verdad es que he ido viendo la selección. Lo comentamos también con Mark en algún momento por línea, quizá nos ha dejado esa sensación, o al menos yo tengo la sensación de que nos ha dejado ese poquito agridulce, bueno, por el hecho de ganar los tres partidos y ya poderse focalizar directamente en cuartos, pero por otro lado esa sensación de juego de que le falta un puntito a esta selección.
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Pues la verdad que sí, tienes toda la razón. ¿Qué esperas de España con el cruce y a lo que pueda aspirar? Que es lo que le he preguntado antes a Mark, que hemos estado hablando con él. A ver qué, no sé, qué sensaciones tienes tú.
Yo sinceramente creo que a esta selección aún le queda dar un pasito más y por eso, por ese lado, sí que soy optimista. Cabe decir que ese pasito más lo tienen que dar ya. Hay que recordar que este tipo de torneos son de 10 días. Es que realmente a la que te quieres dar cuenta si no aportas ese puntito más ya cuando ahora que tienes ese tiempo para poder preparar los partidos de cruces y tal, te vas para casa. Es que, y además, cualquier partido y cualquier rival a un único partido te puede complicar. Y hemos visto que España de momento ha mostrado ciertos altibajos, como el partido de domingo ante Letonia, en el cual un partido que tenía bastante controlado y estaba bastante asegurado, pero sí bastante cercano a la victoria, vemos que se le acaba complicando un poquito, no excesivamente porque acaban ganando, pero sí que se le complica y estos altibajos os podías permitir, pero ya ha llegado cuando se juega lo importante, esto sí que ya no se puede permitir.
Bueno, Sergi, gracias por tu opinión. Te tendremos aquí en los programas, allí desde Belgrado, cuando finalicen esos partidos y un poco más tarde, porque yo, bueno, Fran, yo y Marc, todos los que estamos aquí sabemos lo que se tarda muchas veces, ¿no?, de llegar de la pista a la sala de prensa. Así que nos iremos viendo, nos iremos escuchando. Muchas gracias por estar aquí y disfruta, ¿eh? Y te vuelvo a repetir, da saludos a la selección belga, que aquí somos muy fans, ¿eh?
Perfecto, lo haré de vuestra parte y lo dicho, un placer participar en el programa y ya sabéis que tanto yo que estamos por aquí, por Belgrado, estamos disponibles. fuerte abrazo a todos los oyentes.
Pues poco más que decir, Marc. Muchas gracias por haber estado aquí. Te deseamos un buen viaje y esperemos que no solo sea Sergi el que hable todos los días. También espero tenerte por aquí, aunque sea para decirme te lo dije o algo así, con alguna selección, ¿no? Para que yo te pueda decir dónde están los que no confían, algo así, ¿no? Que tengas buen viaje y que disfruten mucho, que me das mucha envidia.
A eso vamos, muchas gracias.
De verdad, os lo prometo, una envidia increíble. Yo este año no he podido ir por muchas razones que no vienen al caso y alguna como la que dijo Fran anteriormente, pero que sepáis que no es porque no haya querido, sino porque no he podido. Fran Cortés, nos despedimos hasta ¿cuándo? ¿Cuándo próximo programa? ¿Próximo partido de España para acabar?
Jueves, ¿no?
Pues hasta el jueves. Pues hasta el jueves nos veremos el jueves por la noche o viernes por la mañana estará el próximo podcast. Vamos a intentar el jueves por la noche. Así que muchísimas gracias, don Fran Cortés, y nos vemos el día jueves.
Muy bien, ahí está, aquí estaremos en las ondas.
Ya una vez despedido Fran Cortés, a mí lo único que me queda es decir que nos esperamos el jueves, que vean el partido, que apoyen a la selección, que vean los demás partidos, porque ya digo, el Eurobasket está siendo muy interesante, ¿eh? O sea, yo no me lo esperaba tan interesante de como está siendo, y no lo quiero decir para venderos la moto. Y lo dicho, también que vean el documental, ¿eh? Que yo todavía a día de hoy no lo he visto, el documental del Mundial de Tenerife, que está en la plataforma de A la Carta de Radio Televisión Española. Bueno, aunque algunos lo quieran subir a YouTube y la federación no haga absolutamente nada, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Vayan a La Carta a verlo y disfruten, sobre todo, del veranito y acompañado con básquet. Yo soy Juanma Sánchez, nos escuchamos el jueves. Adiós.